En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa informativo donde siempre acercamos esas noticias de actualidad. Y queríamos ya también retomar ese pulso con entidades, colectivos, pero sobre todo con la Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito Quinto. Paso a saludar a Manoli García. Muy buenas tardes, Manoli.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de volver a estar aquí después de este lapsus que hemos tenido en el verano.
Sí, bueno, lapsus del verano, lapsus de meses también con confinamiento.
Pero con el confinamiento hemos estado muy conectadas,
sí,
nosotras.
Sí, no presencialmente, ¿verdad? Pero sí virtual, muy unidas. Diariamente hablábamos.
Sí, sí, sí. Yo creo que no ha faltado ni un solo día.
Es verdad, coordinadora de la Oficina Técnica, que como decimos ya también ha vuelto al trabajo. Desde el 9 de julio ya está incorporada junto con su inseparable Mamen Cañán.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
A al frente de la oficina.
Ya estamos las dos en funcionamiento desde...
Desde el 6, ¿no? Lo que pasa es que el correo, claro.
Sí, lo que pasa es que los correos empezaron a moverse el 9 de julio porque nos encontramos que el ordenador había decidido que...
Tomar vacaciones,
sí,
también.
Sí, sí, las tenía, pero además lo había asumido bien. El confinamiento lo había asumido bien.
Bueno, aún así nunca habéis dejado de seguir con esos boletines de información de todos los recursos disponibles de las entidades adheridas al Plan Integral del Distrito Quinto.
Sí, porque durante el confinamiento tú sabes que el Plan Integral siempre tiene una parte de voluntariismo y, bueno, pues nosotros... Hemos estado echando una mano pues a las entidades y eso, y bueno, pues una de las cosas que estuvimos ayudando era con el boletín diario de todos los recursos que nos iban llegando para acercárselo a las entidades, para que las entidades se lo pudieran acercar a la ciudadanía.
Sí, porque aprendimos, ¿verdad?, a unirnos, a ser más fuertes, unidos, unir fortalezas, ¿verdad?, uh-huh. Conocemos como esa frase de trabajar todos juntos, y se sacó mucho provecho, sobre todo en esa frena la curva, que también, ¿verdad?, tenemos que recordar que durante el confinamiento, ese estado de alarma que duró tantos meses, bueno, pues también estuvimos manteniendo, como decimos a toda la audiencia, esas entrevistas, esos contactos con colectivos, entidades que estaban trabajando desde casa y acercando la realidad y esos recursos.
Sí, lo primero que hicimos cuando empezamos con el confinamiento fue generar un grupo de trabajo que le llamamos Distrito 5 Frena la Curva, está muy relacionado con la iniciativa Frena la Curva que había, que también hemos estado colaborando a través de la Universidad de Huelva con ella. Y bueno, pues tú sabes que una de las primeras actividades que se pusieron en marcha fue la programación de la radio.
Dar voz.
Que uh-huh. Para que acercáramos a las entidades y a los recursos a las personas, para que las personas con, aparte del problema ya que teníamos, pues las personas que tenían otras dificultades en su vida, pues sintieran que habían entidades que les podían echar una mano. Y sabes que organizamos junto con vosotros, entre la radio y la oficina, pues creo que hemos organizado más de 135...
Un canal de comunicación, sí, sí.
Hasta 135 programas donde acercamos a las personas con los recursos. Entre
bueno, esos boletines que hablábamos al principio, vosotros también emitíais, yo creo que un total de 55...
Sí, era casi diario, otras veces... por los problemas técnicos, porque no contamos con los medios adecuados, pues a veces si se iba la luz y nadie nos conectaba hasta el día siguiente, pues nos podías mandar el boletín, en fin, porque todo esto telemático, cuando no tienes los medios adecuados, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, aparte del boletín, con Hispanidad Radio sabes que conjuntamente, entre las dos partes, hemos organizado más de 135 programas en el horario de 11:00 a 11:30 y de 12:30 a 1:00, que no paramos ni en Semana Santa, ni el día 1 de mayo. No paraba.
Entonces, estábamos mejor activos y activas todos, porque no queríamos darle vueltas a la cabeza de tanta información que nos llegaba. Eso sí, un trabajo de muchas acciones que se habían emprendido desde lo que conocemos desde el Plan Integral, a través de ese trabajo colaborativo y voluntario que se ponía en marcha. No solamente eran entrevistas.
No, también hicimos las campañas acciones de Cuida a quien nos cuida, la de gracias por cuidar, perdón, cuidar a quien nos cuida, era una de las campañas que hemos participado, que hemos colaborado. La que nosotros hicimos con el Foro de Infancia fue gracias por cuidarnos, gracias con arte, ¿no? A través de corazones azules en los balcones, agradecer a todas las personas profesionales que nos estaban ayudando, bueno, pues esa ayuda. También estas gracias a la cooperativa de psicólogos y psicólogas de Siqueón pudimos hacer 4 talleres de autoestima. Con los centros educativos, pues las historias y cuentos con los abuelos. Pues también hicimos con un grupo de voluntarias de la Universidad de Huelva. Necesitas una conversación con las personas mayores que estuvieran en soledad y que necesitaran hablar con alguien. También con Carabela y los servicios sociales hemos estado en un grupo de trabajo muy relacionado para trabajar el tema de las familias que se derivaban a la iniciativa de Santi y Elía, que luego se hizo en el Virgen de Belén y que se lo dinamizaba todo el voluntariado, la Asociación Juvenil Carabela. En fin, hemos ido haciendo el Cuida Quien Nos Cuida, que era la plataforma que también hemos estado, mucha gente conocía, era a través con Óscar Otoro, uh-huh, que era quien la dinamizaba, que era pues para mandar un mensaje en positivo a las personas, sobre todo para que no se viviera.
El estado de ánimo era muy importante.
Y luego las necesidades del día a día, que todas las entidades te llamaban, conoces no sé qué, me puedes pasar a no sé quién, en fin.
Lo que sí nos hemos dado cuenta, Manoli, es que al final, bueno, había que avanzar y no olvidar todo lo que hemos aprendido y conocido, esas competencias digitales, esos conocimientos, esas habilidades que muchos carecíamos.
Sí, sí, hemos aprendido a base de porrazo, como se suele decir, porque a mí, yo concretamente nunca había trabajado desde casa con el ordenador central. Yo me llevaba mi trabajo en un pen o grabado en el portátil. Como volvías al día siguiente, pues no necesitabas estar en control remoto con el ordenador, pero es que ahora
siempre con el pen a cuestas.
Sí o sí. Es verdad que es muy curioso porque la letra no nos la reconoce, no la hace grande o pequeña cuando quiera. He tenido que pedir alguna que otra vez disculpa en el correo electrónico por los cambios de letra. Asumió ese cambio de letra porque todavía sigue el diciendo que aunque estemos en presencia todavía sigue haciendo cosas que le da la gana, pero hemos
va por libre.
Sí, y luego hemos tenido mucho de las nuevas tecnologías, pero también es verdad que este tiempo también ha sido en situación normal. Desde el Plan Integral se tienen contacto con las entidades constantemente, ¿no? Pero más por el correo, por los WhatsApp. Y con el confinamiento y con la organización de los programas de la radio, pues nos ha permitido hablar, llamar a la gente, estar más en contacto,
escucharnos. Sí.
Y ha sido, bueno, todo ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes, y una de las ventajas, lógicamente, ha sido no parar, y sobre todo siguiendo la misma estrategia que usamos siempre, que es acercar a la ciudadanía a los recursos que hay, pues, para que puedan utilizarlo.
Bueno, la página del Plan Integral ya existe desde hace bastantes años, ese mapa de recursos de las diferentes entidades. Eso sí, se está pidiendo, bueno, pues que se actualice a aquellos que hayan cambiado, pues, alguna de sus...
Sí, de sus datos. Sobre todo el nombre de la persona de contacto, el teléfono y la web, porque...
O el logo.
O el logo también para la... sobre todo para la parte de la web donde ponen las entidades participantes, ¿no? Y lo pedimos porque si no nos pasan esa información, se convierte en obsoleta la que tenemos. Y si falta alguna entidad, pues para que no se sienta que está ausente. Entonces, cada año siempre solicitamos que nos actualicen los datos porque es una manera de que la ciudadanía, cuando llamen al teléfono real, miren la web real, en fin, una serie de historias. Y este es el segundo modelo de mapa de recursos que tenemos. Hicimos un primer mapa de recursos que era con todo el contenido que desarrollaban las entidades, pero se quedaba obsoleto muy pronto, porque hay entidades que en 6 meses pueden tener 7 programas, pero al mes siguiente pueden tener 2. Entonces era un cambio y no daba tiempo a hacer modificaciones. Entonces decidimos hacer un mapa de recursos un poquito más más dinámico, más digital, más de ubicación y por temática. Asociaciones vecinales, pues todas con un color y un símbolo. Las ONG, todas con un color y un símbolo. Y las personas, lo que hacen es que las buscan en el mapa, las localizan. Cuando pinchas ahí te sale pues el nombre de la entidad, el teléfono, la persona de contacto y la web. Y tú ya, si necesitas algo, pues te acercas y sabes dónde te tienes que acercar. Y te pueden dar información de los recursos de primera mano, no con recursos que ya están obsoletos. Además, en la antigua poníamos incluso las personas de contacto, y tú sabes que el mercado es muy cambiante, mercado profesional, y había gente que ya no estaba en las entidades, entonces eso generaba que no fuera una bolsa, un mapa de recursos útil. Uh-huh. En su momento sí, pero ya no. Bueno, pues esta que está digitalizada con las nuevas tecnologías y todo, pues también necesitamos actualizarla de vez en cuando, porque...
Revisarla, ¿no? Más que nada,
porque una entidad puede haber podido cambiar incluso de sede. Uh-huh, y no sí. Está ya ubicada en el mismo sitio donde estaba previsto.
Sí, muchas veces se nos olvida incluso a las propias entidades, ¿no? Uh-huh. Ir a actualizar esos datos o a ponerlos en conocimiento del resto de nuestro entorno. Y aparte de bueno, pues esos trabajos también digitales, sí que es verdad que incluso a pesar de las dificultades actuales, una nueva edición de la Escuela de Verano se ha puesto en marcha, ¿no? Otra vez se ha desarrollado para esos niños y niñas que no tenían, ¿no? La manera de pasar un verano especial.
Sí, ha sido, hemos continuado con la Escuela de Verano, que tú sabes que se organiza dentro de la subvención de apoyo a la red de solidaridad y garantía alimentaria de la Junta de Andalucía, concretamente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y llevamos trabajando con ella desde 2013. Y entonces este año, a pesar de las dificultades, pues se ha organizado en un marco diferente, porque lo hemos organizado en colaboración con la Asociación Juvenil Carabela, dentro de su proyecto Atrévete a Soñar en Verano. Las dos escuelas han ido enmarcadas dentro de ese proyecto por cuestiones de poder hacer una gestión más rápida y que se pudieran solucionar todo lo que es los procesos de la subvención rápidamente, y siempre pues con la ayuda incondicional del Colegio Hispanidad, que es el que nos ha puesto todas las instalaciones a disposición, material, en fin, todo lo que tú sabes que nos dan y que necesitamos, ¿no? Y además, con la situación tan especial que acabamos el 28 de agosto, ellos tenían que empezar el colegio y han estado arreglando todo el colegio y dejando esa zona donde estaban nuestros niños pues y niñas para poder continuar, ¿no? Entonces, siempre una colaboración, y aprovecho pues para agradecérselo muchísimo, igual que a Carabela, que hayamos podido presentar el proyecto conjuntamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ha sido una escuela con menos niños y niñas. Había
casi una experiencia piloto, ¿no?, de lo que ahora representa la vuelta al cole.
Lo que pasa que con un número muy reducido, ¿no?, porque 40, claro. Yo hablaba ayer con el instituto, 40 no son 700, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ha sido una experiencia sobre todo de valorar cómo los niños y niñas se adaptan. Porque bueno, nosotros hemos recibido a los niños cogiéndoles la temperatura, poniéndoles mascarillas, lavándoles las manos, lo del lavado de manos constante, las aulas cuando hacían trabajo dentro de las aulas, una mesa sí, otra no, y se limpiaba con lejía, la entrada al comedor para el desayuno en momentos diferentes, para el almuerzo en momentos diferentes. Este año no ha intervenido la familia en las actividades, que tú sabes que todos los años ellos participan, hay padres y madres que dan algún taller o los acompañan en alguna actividad cuando hay una salida. Este año en las salidas, pues por ejemplo, en el paseo al barco, que nos ha facilitado gratuitamente la autoridad portuaria en el catamarán, pues solo han ido los niños y niñas con sus monitores y monitoras. O no hemos ido a Guapar, sino hemos ido a Guaigunga, porque nos garantizaba que cada grupo de niños que iba con nuestro monitor, allí solo tenía un monitor o monitora. Entonces, había la participación de la familia, que para nosotros siempre ha sido tremendamente importante y lo sigue siendo, pues ha estado mucho más sesgada y la clausura pues no ha sido una clausura, bueno, la apertura fue con la consejera de Igualdad, con Rocío, muy limitada, muy representativa, y la clausura oficial ha sido en Unión Romanía el día 31, pero en las escuelas cada uno pues hemos tenido, han estado los niños con sus monitores, y en el caso de la nuestra pues me acerqué yo y miembros del colegio que estaban ya trabajando allí por no romper la dinámica que habíamos tenido, y tampoco porque a ver si en el último día lo íbamos a fastidiar todo, ¿no? Entonces, hasta hoy, como yo suelo decir, todo ha ido bien.
Eso sin incidencias,
sin incidencia. Ya la escuela...
Y hablamos de 2 meses, ¿no?
Claro,
prácticamente.
2 meses, desde ellos, los niños empezaron el 9 y han finalizado el 28. Uh-huh. Y sin incidencias de todos los tipos, porque, bueno, la escuela siempre es un proyecto que te inquieta, porque son niños y niñas, vienen de diferentes sitios, de diferentes centros, de diferentes que no se conocen mucho y muchas de ellas, y te da miedo pues que se caigan, pues que les pase cualquier cosa, ¿no? Pero este año había que añadirle que no cogieran la COVID, entonces bueno, pues nació asustado un poco, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido 4 monitores que han sido, que vienen trabajando ya en la escuela desde hace años, y han sido
muy concienzudos,
fantásticos,
sí. Con lo que teníamos
han
encima,
sido con las reglas de, con las medidas de seguridad, de muy disciplinados, y eso ha hecho muy referente, siempre con mascarilla, siempre con lavado de manos, siempre con la temperatura. Entonces, quieras o no, cuando los niños y niñas tienen esos referentes, pues al final copian, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que hemos agradecido a ellos y a ellas, que nos han ayudado muchísimo, y a los niños y niñas que se han portado genial.
También habéis tenido tiempo para tratar temas esenciales para nuestro distrito. Entre ellos me gustaría recordar esa reunión con representantes de los diferentes asociaciones de vecinos del distrito, junto con el delegado territorial de Fomento y el director de la agencia ABRA, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. ¿De qué hablasteis? ¿Qué,
bueno,
de qué,
pues el tema que nos preocupa permanentemente, que son los el plan de rehabilitación incompleto de alcalde Diego Sayago del Torrejón, ya no solamente que no se acaba, sino que los aislamientos que en su tiempo se quitaron siguen sin arreglarse. Entonces hablamos con el delegado de la posibilidad que hay de poder solucionar. Igual que hablamos también con el director provincial, el coordinador provincial de ABRA. También compartimos pues la rehabilitación que está en marcha del Hoypicón, el problema de que nos sigue preocupando y nos va a seguir preocupando hasta que no se consiga, que son los ascensores, la Hispanidad y en el Greco. En fin, pues las temáticas que tú ya sabes que en temas de dificultades de barreras arquitectónicas y que no permiten la calidad de vida a las personas, pues seguimos insistiendo. Y el tema de la vivienda y de la accesibilidad sigue siendo uno de los temas que más preocupan a las personas, y más cuando muchas de ellas dependen de eso para tener una vida u otra, ¿no? Porque el confinamiento yo creo que ha sido una experiencia que hemos tenido todos y todas, de saber lo que significa no poder salir, ¿no? Y muchas personas que tenían dificultad de andar, pues el no poder salir pues les ha perjudicado, porque ahora les está costando muchísimo más el poder retomarlo, ¿no?
Pues imagínate, la movilidad.
Pues imagínate qué es lo que
atrofiada
pasa a nuestras personas mayores, que sin confinamiento no pueden salir a la calle, porque ya la propia barrera arquitectónica no le permite salir a la calle. Entonces, si para nosotros 2 meses ha sido una pesadilla, imagínate para las personas que no lo pueden hacer con normalidad, porque bajar 4 escalones ponen en riesgo su vida, o simplemente es que no pueden ni mover 2 pasitos, ¿no? Así es que imagínate lo que es un ascensor. Uh-huh. Así es que si todos nos estábamos peleando en ese tiempo por ir a comprar, por ser el referente de la compra dentro de casa, pues no, para salir.
O pasar el perro,
para
salir, ¿no?
Para nada,
que lo tuviera.
O el perro, cualquier tema, o la farmacia, o cualquier historia. Imagínate las personas que esto lo tienen en un día a día asumió como normal cuando no lo es.
Sí, entonces hemos dado mucho hay que tiempo, seguir insistiendo, normalidad a lo
hay que
no
seguir
es.
Insistiendo y bueno, pues tuvimos tanto con el delegado, que es una persona que además se preocupa y se está preocupando, y ya he visitado varias veces nuestros barrios para...
Pero también habéis trasladado, ¿no? Bueno, pues las acciones que emprende el Plan Integral. Sí, ¿los conocía en profundidad?
Sí, sí. El director, el delegado, sí nos conocía ya, porque ya había visitado el Hoy Picón, la Hispanidad varias veces. Había venido con la secretaria general de Vivienda al alcalde Diego Sayago. Sí, hemos tenido muchísimo contacto y seguimos teniendo contacto con José, es una persona cercana y nos permite ir avanzando en los temas. La persona que no conocíamos era al director provincial de Abra, porque cuando se incorpora Domingo, pues la oficina está en el plan, estaba en un momento también delicado, y luego nos metimos en confinamiento y no hemos tenido la oportunidad hasta ahora, y hemos aprovechado pues para hablar, pues para conocerlo y para hablar de los temas que tenemos en común que nos preocupan. Y aparte de eso, con el delegado también compartimos pues proyectos de futuro relacionados con la cultura y el empleo.
No olvidemos que él es también delegado de cultura.
También de cultura, claro. Y también compartimos con ellos pues que desde el plan estamos participando en un grupo que se llama Poworthy sobre energías renovables, con la Agencia de Energía de Andalucía, como entidad sin ánimo de lucro que participa, pues con entidades como Endesa o Gas Natural o, en fin, Abra a nivel regional, sobre todo viendo cómo se puede acercar el tema de las energías no renovables a los colectivos más vulnerables, ¿no? Y con ellos compartimos pues nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, pero también nuestros proyectos de futuro. Siempre desde la actitud que nos caracteriza, que es cómo podemos trabajar juntos y juntas, cómo podemos construir, cómo cada uno puede o cada una puede aportar su granito de arena.
Claro, lo que decíamos hace unos minutos, ese unir fortalezas, porque también durante este periodo de tiempo ha habido varios encuentros y en este momento ya se está organizando también ese espacio de encuentro de cara a ese 24 de septiembre. Vamos ya a ir recordándolo porque habrá más programas donde profundicemos en el tema, pero sí es verdad que, bueno, pues tenemos que ver pues esas asignaturas, esos ámbitos que también se han visto afectados con el COVID-19. En esta ocasión hablamos del empleo, así que ese laboratorio futuro del empleo en el Distrito Quinto para los próximos cuatro años, ¿no?
Sí, tenemos que seguir profundizando, hacia el horizonte. Porque tú sabes que con la crisis ya nos dio una bofeta sin mano complicada en lo que es el trabajo y la formación dentro, en líneas generales, pero en los barrios con más necesidades mucho más. Y ahora por la pandemia pues todavía pues ha perjudicado mucho el tema del empleo y la formación, y ese laboratorio, que es un laboratorio de encuentro y de reflexión, pues queremos trabajar pues en cómo vemos el futuro para traerlo al presente, ¿no? Y a partir de traerlo al presente, pues quedarnos con alguna acción para ir desarrollando entre todas las entidades junto y juntas. Así es que este lo tenemos previsto para el 24 de este mes, de septiembre. Lo haremos en Baldoco, con número reducido como siempre, pero intentando sobre todo que lo que seamos capaces de aportar con los participantes y las participantes.
Se abre, ¿verdad?, el abanico de las personas que quieran sumarse,
participar,
de 10 a 2 de la tarde.
De 10 a 2 de la tarde. Las entidades, pues se les ha comentado que si quieren invitar pues a gente, a vecinos, a jóvenes, a un profesional concreto.
Quien tenga pues algún interés en el tema.
Que lo inscriban para saber también, porque ahora también es muy importante saber con qué número de personas contamos, sobre todo por las medidas de seguridad, para la distancia social, en fin. Entonces, bueno, pues ahí estamos. El primer correo lo enviamos en julio, ahora lo hemos otro, y dentro de una
aquí
semana...
Recordando que el tiempo se acerca.
Y, si me permite, deciros que ahora hemos retomado el tema porque estamos en la ERACI, en la estrategia...
Recordar que la oficina técnica también entró en un ERTE.
Un ERTE.
Complicado el asunto, y aún así a pie de cañón trabajando.
Y entonces pues retomamos la, de nuevo el plan integral en el marco de la ERASI, que es la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. El plan integral tiene un proyecto, el proyecto lo coparticipa con Fundación Baldoco, ellos se encargan de todo lo que es el itinerario de inserción sociolaboral de las personas y nosotros seguimos trabajando con el tema en red, el trabajo en red a través del plan integral y con una, esto lo subvenciona el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y en coordinación permanente con el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Políticas Sociales y de Igualdad, que por lo que sepa la gente que el plan integral ahora tiene cierto dinamismo y está en activo porque nos están llegando fondos desde este proyecto, desde Europa.
Y la verdad que era necesario para continuar la dinámica que venía desarrollando desde el año 2000. Hay que ponernos también en valor, que son ya 20 años, que se nota cuando esta entidad toma las riendas desde el comité director en esas acciones y proyectos a emprender en esta zona.
Y este proyecto, pues le llamamos porque con los proyectos le tenemos que poner nombre, pues por cuestiones obvias, pues se llama Personas que Suman, Barrios que Crecen.
Qué bonito.
Así que el plan integral ahora mismo está enmarcado dentro de este proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen,
Personas que Suman,
Fondo
Barrios
Social
que Crecen,
Fondo Social Europeo y Junta de Andalucía.
Pues seguiremos hablando en otros programas próximamente. Muchísimas gracias, Manoli. Como siempre, el tiempo se nos agota, pero verdad, yo creo que hemos dado el primer repaso en general. Contigo es muy fácil.
No, contigo es más fácil todavía, porque a mí se me pasa el tiempo volando. No te dejo ni hablar, tengo que hablar yo.
No, aquí quien tiene el protagonismo es la Oficina Técnica del Plan Integral para ponernos a todos en antecedentes, para que vean que tampoco se ha parado ni aún estando en casa. Gracias, Manoli García, como siempre.
Gracias a vosotros y vosotras.
Y gracias también
mucho
a...
ánimo a la ciudad.
A todos los oyentes por acompañarnos. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.